Pues me gustaría que en el pensamiento de esta mañana volver al tema de la proclamación del reino de Dios y de detenernos y pensar y considerar el tema de la proclamación del reino de Dios en el mensaje de Jesús. De alguna manera, de hecho, algo que he ido insistiendo en todas estas meditaciones acerca del reino es que la proclamación del reino de Dios en la obra de Jesucristo no es algo secundario ni accidental, sino que es la obra principal de Jesús, y así lo recogen los evangelios. Y quería detenerme en algo que creo que no he dicho en otros pensamientos sobre el tema del reino de Dios, y creo que, o si lo he dicho, lo he dicho de pasada, y creo que es importante hacerlo, detenernos en este detalle. El evangelio, o los evangelios, cuando habla de que Jesús proclamó el reino de Dios, la idea no es una proclamación solamente de labios, de enseñanza, sino que Jesús en su proclamación del reino combinó tanto lo que fue la palabra como la acción, la enseñanza con la vivencia. Y en esta combinación de palabra y evento es donde hay una revelación, en la que se encuentra la proclamación auténtica del reino de Dios, en su palabra, en su enseñanza, pero también en su acción, en cómo Él se comportó en su vida terrenal. Y, de hecho, todos los hechos de Jesús, los eventos milagrosos de Jesús, se tiene que entender en gran medida en esta manera. No para decir, mira, soy un hombre especial, sino, mira, así es el reino. Un reino donde la enfermedad no tiene lugar, donde la enfermedad huye ante el rey, donde los poderes demoníacos huyen, donde hay vida, sanidad. Son manifestaciones también del reino. Lo que quiero decir es que su enseñanza y su palabra es lo que se entiende en el evangelio como la proclamación del reino. Y esto es importante, digo, subrayarlo, porque esto es lo que también nosotros estamos llamados a hacer. Nosotros también estamos llamados a proclamar el reino de Dios. Y estamos llamados a proclamarlo en la misma forma, con el mismo patrón, a través de nuestras palabras, pero también a través de una vivencia en la que demostremos que nuestra manera de valorar la vida, de tener una pirámide de valores, de actuar, de hacer, están en consonancia con el reino. A veces somos medianamente ágiles para proclamar, pero nos falta el vivir. Y estamos llamados a hablar, enseñar acerca del reino, pero también a vivirlo, a mostrar en cómo somos, en nuestra casa, en nuestra iglesia, un reino distinto, un reino que se mueve con unos valores distintos. Y dicho esto, o en relación a esto, viene un punto que para mí es fundamental. Si Cristo proclamó el reino a través de la palabra y de la acción, y si nosotros estamos llamados de forma personal, o como familia, o como iglesia, a proclamar el reino de la misma manera, se nos hace necesario, o yo diría se nos hace ineludible, conocer al reino. Porque no podemos enseñar, y aún menos podemos vivir, aquello que no conocemos. Y con esto estoy poniendo un énfasis en lo que creo que Jesús precisamente puso un énfasis. En enseñar a las multitudes, sí, a las multitudes de Israel, que esperaban el reino de Dios, pero especialmente de enseñar a sus discípulos cómo era el reino y cómo ellos debían de vivir conforme a la dimensión o a los valores del reino. Y una vez que nosotros hemos entendido, empezaremos a vivir, y entonces estaremos más aptos para también anunciar el reino al reino de este mundo. O sea, lo que estoy diciendo es, básicamente, es proclamar el reino de Dios, que es nuestra tarea, nuestra misión, lleva por un lado a entender el reino, tienes la responsabilidad de conocer qué es lo que Jesús enseñó, tenemos la responsabilidad ligada a este entender de vivirlo, y una vez esto se está dando, entonces podemos anunciarlo al reino de este mundo. alterar el orden va a ser difícil y no va a ser muy efectivo. Y cuando digo anunciarlo al reino de este mundo, también se suma no solamente el entender y el vivir, sino el ser sabios. ¿Y por qué hay que ser sabios cuando queremos proclamar el reino de Dios al reino de este mundo? Porque el príncipe del reino de este mundo ha intoxicado muchas ideas. ¿Somos conscientes de esto? Y cuando nosotros decimos un concepto, una idea, los ciudadanos del reino de este mundo pueden estar entendiendo otra cosa. Pueden estar entendiendo lo que el príncipe del reino de este mundo les ha metido en la cabeza que quiere decir esa idea. Y dejadme poner un ejemplo, sé que es una introducción un poquito larga, pero es que creo que es necesario. Dejadme poner un ejemplo. Una de las acusaciones que por siglos se ha hecho a la Iglesia y a la cristiandad, al pueblo de Dios, es esta. La fe cristiana denigra, le quita dignidad al ser humano. ¿Por qué? Porque se obsesiona, tiene una visión del ser humano centrada en el pecado. Y con el pecado, la fe cristiana, ¿qué pone? La culpa. Así que los que están bajo la idea de la fe cristiana, dice el reino de este mundo, tienen una losa sobre sí de culpa, de pecado, están continuamente en la necesidad de un arrepentimiento. Pero nosotros, dice el reino de este mundo, y por cierto, en la historia de Europa esto se ve claramente con la ilustración, los iluminados, el siglo de las luces. ¿Qué hizo el siglo de las luces? Es decir, estamos hartos del pecado, de la culpa, de denigrar, acosar, empequeñecer al ser humano. Ya está bien. Esta losa que ha puesto la cristiandad. Quitemos la culpa y el pecado y esta noción del pecado y démosle dignidad al ser humano. Dejemos que se liberen, que sean personas que florecen. Y pusieron al ser humano en el centro de todas las cosas. De hecho, la frase más común de la ilustración es: el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre, el ser humano. Esta es la crítica y esta es la respuesta que da el reino de este mundo. Y a veces nosotros, torpemente, entramos a discutir acerca del pecado. Y yo creo, hermanos, que cuando uno mira el reino de Dios, lo que tiene que descubrir es decir, el reino de este mundo, ¿qué me está diciendo? Que la tradición bíblica del reino de Dios le resta dignidad al ser humano. Pues te voy a contestar a eso. No sé si me explico. Ir a la raíz de lo que están denunciando y decirle, un momento, el reino de Dios le da una dignidad única y extraordinaria a toda vida humana. Por cierto, a la vida antes de nacer también se la da. Y a la vida de un hombre mayor o de una mujer mayor llena de enfermedades, a punto de morir, también le da la misma dignidad. Esto lo da el reino de Dios. Y fijaros si da una dignidad única y extraordinaria que le dice al ser humano que está llamado a ser la imagen y semejanza, ¿sabéis de qué? Del ser más grande. Fijaros si le da dignidad. Y dice que la vida humana es imagen y semejanza de él. E incluso le llama al ser humano hijos de Dios. Acabamos de leer en Hebreos 2 esa referencia al Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que te tengas de él memoria? Luego, ¿queremos hablar de dignidad humana? El reino de Dios, fijaros la dignidad humana que le da. A toda vida le llama hijos de Dios, imagen de Dios. ¿Y vosotros, reino de este mundo, que decís que la vida humana es el producto de la casualidad, que no tiene propósito y que se dirige a un no destino, y que somos una especie más dentro de las muchas especies, vosotros decís que le dais más dignidad que el reino de Dios? ¿Entendéis un poco lo que estoy haciendo? Yendo a la raíz y comparándole y haciéndoles ver que no, yo no tengo nada de qué avergonzarme, porque el reino de Dios no le resta dignidad, lo dignifica al ser humano. Tú, en cambio, ¿qué tienes que ofrecer, reino de este mundo? Ah, que somos los primos lejanos de un mono y sin sentido, que nos dirigimos a la muerte y aquí se acaba todo. Y con esto quieres darme dignidad. Y entonces, una vez que hemos explicado esto, podemos entrar a hablar del pecado y lo que eso implica. Y empezar a explicarle, en esta gran visión del reino, explicarle al reino de este mundo que el pecado es el llamado de Dios, como un doctor le pide a una persona enferma que se sane. Me he expresado un poquito, porque si nosotros entramos directamente a hablar del pecado y de la culpa, es como que le vamos a reforzar ciertas ideas que el reino de este mundo ya ha puesto. Ahora, ¿por qué he hecho esta introducción muy extensa? Porque el tema que quiero tocar es uno de estos temas sensibles. Quiero hablar del reino de Dios y la autoridad. Y claro, hablar del reino de Dios y la autoridad, hablar de la autoridad, pues tiene aparejado ciertos temas importantes. Claro, cuando uno habla de la autoridad, está hablando de someterse. Porque la autoridad implica que alguien se sujete a esa autoridad. Así que hablar de la autoridad es hablar de someterse o sujetarse. Pero es hablar también de poder. Porque la autoridad conlleva el ejercicio del poder. Y es hablar de algo también que hoy en día, a los oídos del reino de este mundo, suena fatal, que es el orden o la jerarquía. Así que vamos a hablar de poder, de sometimiento y de jerarquía. Ahora, como entremos en estos temas y no expliquemos bien la idea que se pueden llevar del reino de Dios y su autoridad, o la autoridad que tiene el reino de Dios, puede ser algo nefasto. Porque ¿qué va a entender el ciudadano del reino de este mundo? O muchos hijos de Dios, pero que no conocen el reino, si hablamos de autoridad. Pues lo que se entiende por todo el mundo como autoridad, ¿no? O si yo hablo a alguien y le digo que a esa autoridad tú le tienes que responder con sujetarse, con someterte, que es una autoridad con poder, y donde hay una jerarquía, un orden, pues va a decir, pues vaya, lo que ofrece el reino de Dios. Pero es que no han entendido. Vamos a leer rápidamente el Mateo capítulo 20. Si me acompañáis a Mateo capítulo 20, es uno de las escenas que ocurren en los evangelios sinópticos. Y de hecho ocurre en diferentes ocasiones. Pero esta de Mateo 20 me parece que puede recoger bien el propósito de lo que quería compartir esta mañana. Capítulo 20, los versos del 20 al 27. A ver, sí. Vamos a leer capítulo 20 de Mateo, y comenzando en el verso 20, hasta el 28, perdón, no hasta el 27, hasta el 28. Entonces, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿Con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad o potestad? Pone aquí. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esta escena, que como digo sale en diferentes evangelios y en diferentes momentos, lo primero que nos cuenta es un choque de mentalidades, si os dais cuenta. Hay un Jesús al que le viene una madre con sus dos hijos, porque Jesús está representando la expectativa de la llegada del reino de Dios, es el Mesías, da la sensación de que es aquel que va a instaurar el reino, y la madre, o quizás los hijos, o quizás los tres, ven aquí una oportunidad. Bueno, va a instaurar el reino. A ver si me adelanto y consigo que mis hijos ocupen los lugares de preeminencia, de autoridad, de poder. Claro, el trono no lo puede coger, es para el Mesías. Pero a mano derecha y a mano izquierda, que sean las dos figuras, los dos grandes funcionarios de la administración del reino de Dios. Sueldo fijo, estatus, seguramente tendrían pagas extras, vacaciones. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Van a tener toda una posición. Esto es lo que está buscando la madre. Que mi hijo pueda estar a la izquierda y a la derecha. Y voy a coger la oportunidad. Claro, aquí se nota el choque de mentalidad porque Jesús, que es el que recibe, conoce lo que está entendiendo la madre. Y no solo la madre, sino todos los discípulos. Porque vemos que después los 10 restantes se enojan. Porque tenían la misma pretensión, pero decía, se nos ha adelantado. Tenían la misma mentalidad. Así que Jesús ve la mentalidad de lo que entienden por autoridad en el reino de Dios, pero él conoce lo que significa la autoridad en el reino de Dios. Y le dice, no sabes lo que estás pidiendo. ¿Tú te crees que pidiéndome que ponga a tu hijo a la derecha y al otro a la izquierda, los estás poniendo en un lugar de señorío, facilidades, poder? Y lo que yo te digo es que eso conlleva beber de la copa que yo voy a beber. La copa es, ¿sabéis?, el juicio, el sacrificio, el servicio, la entrega. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego Jesús les dice, ¿sabes lo que estás pidiendo? Creo que estás aplicando la idea del reino de este mundo, de lo que en este mundo se entiende por autoridad, al reino de Dios. Y no funciona. Ahora, es interesante ver el verso 23. Dice, a la verdad, mi vaso beberéis, porque ellos dicen, sí, sí, sí que podemos beber la copa. Dice, a la verdad, lo vais a beber. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Es mi Padre quien tiene la autoridad para designar quién va a estar en el lugar que le corresponda. Pero aquí hay algo interesante. En el reino de Dios hay autoridad. Estamos hablando de un reino. La palabra habla de un reino, y donde hay un reino, lo que seguro tiene que haber es un rey, un soberano. La propuesta, lo que quiero decir es que la propuesta bíblica no es una democracia celestial, donde entre todos vamos a legislar cómo funciona el cielo. A ver, por mayorías, ¿quién piensa que robar está bien? No, no va a funcionar así. Hay un soberano, un rey, una autoridad. Y en los reinos, la voz del rey es ley. De hecho, este es uno de los grandes temas del Evangelio de Mateo. Acompañadme un momentito al capítulo 8 de Mateo. Mateo va a querer mostrar que Jesús tiene autoridad. ¿Por qué? Porque es el legítimo rey. Luego, no se nos escape de la mente esta idea. En el reino de Dios hay ejercicio de poder y de autoridad. No es un club de anarquía celestial o espiritual, el reino de Dios. No, hay un rey, un soberano. Capítulo 8, bueno, vamos un momentito, fijaros, a los dos últimos versículos del capítulo 7, que está justo antes del 8, lógicamente, y Jesús acaba de dar el sermón de la montaña, ¿verdad? La gran enseñanza sobre el reino de Dios y su justicia. Y dice, verso 28 del 7, Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Pues no porque tuviera una filosofía extraordinaria, una elocuencia, sino porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que la enseñanza o el poder de la enseñanza en Jesús, entre otras cosas, venía por su autoridad enseñando. Ahora, ¿qué ocurre en capítulo 8? Lo primero que tenemos, Jesús baja del monte, donde ha dado toda la enseñanza del sermón de la montaña, y lo primero que nos encontramos son tres escenas, el leproso, el siervo del centurión y la fiebre de la suegra de Pedro, donde Jesús muestra su autoridad sobre las enfermedades. Después, verso 23 del capítulo 8, Jesús muestra su autoridad sobre los fenómenos de la naturaleza. Se levanta una tempestad, ¿os acordáis, verdad? Jesús, que perecemos. Jesús se pone de pie y dice que reprendió a los vientos y a los mares y se hizo bonanza. ¿Y cómo actúan los apóstoles, los discípulos que estaban en la barca? ¿Quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen, se sujetan a su autoridad? ¿Quién es este? Sujeta las enfermedades, sujeta los fenómenos de la naturaleza. Y tras ir al otro lado, a la otra orilla del lago, Jesús tiene un encuentro con los endemoniados en Gadara. ¿Y qué hacen esos demonios? Legión se llamaban. ¿Qué le dicen a Jesús? Mirar el verso 31 del capítulo 8. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Primero le reconocen, permítenos, y Jesús le dice: ve, y van. Jesús, con autoridad sobre las enfermedades, los fenómenos de la naturaleza, sobre el mundo espiritual demoníaco. Autoridad. Capítulo 25 de Mateo nos pondrá que el rey, no vamos a ir por amor al tiempo, el rey se sienta en el trono y es el que juzga a las naciones. Autoridad. Justo antes de esa escena de un rey que se sienta en el trono y juzga a las naciones, viene la parábola de un señor, la parábola que conocemos de los talentos, un señor que juzga a sus siervos. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Es él el que toma el juicio, tiene autoridad. Sobre todo, quiero llamaros la atención al capítulo 8, verso 5 en adelante, que es la escena que hemos dicho de el siervo del centurión. Porque aquí sucede algo importante. Aquí sucede que Jesús se maravilla. ¿Os acordáis de esta escena? ¿Por qué se maravilla Jesús? Por la fe de este centurión. Muy pocas veces Jesús se... como casi vemos aquí a Jesús como que ha recibido algo que le ha dejado un poco trastocado. Dice que se maravilló, hasta el punto de decir: no he visto tanta fe como en este hombre. ¿Por qué? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué? Porque, ¿qué dice el centurión? Jesús le dice: ah, que tienes el siervo, vale, pues voy a tu casa. Y el centurión dice: no soy digno de que venga a mi casa. Pero una cosa te voy a decir. A ver, yo también sé que hay un tema de autoridad. Bueno, vamos a leerlo. Dice, verso 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Verso 9 del capítulo 8. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Le dice a Jesús: di la palabra. No hace falta que vengas a mi casa. Tú tienes autoridad sobre la enfermedad de mi siervo y no hace falta que vengas. De la misma manera que yo le digo a mi siervo: haz esto, y yo no necesito ir. Yo le digo: hazlo, y lo hace. ¿Por qué? Porque tengo autoridad sobre mi siervo. Tú, Jesús, di que se vaya la enfermedad. Y Jesús, cuando ve eso, dice: este hombre ha entendido la autoridad que yo tengo. Y se maravilla. Luego, quiero concluir con esto, en que el reino de Dios tiene autoridad. Hablamos de poder. Ahora, Volvemos al capítulo 20 de Mateo. Volvemos al capítulo 20, al pasaje que hemos estado comentando. Vemos que cuando dice el estar a la derecha y a la izquierda, no dice, no habrá derecha ni izquierda, no, todos seremos iguales. No, eso no lo dice. Dice que el que esté en un lado o en otro, la posición que a cada uno le toque, la va a determinar el Padre. Luego, en un sentido, y este es un punto fundamental, en el reino de Dios hay solo una autoridad. Fundamental. Dios es la autoridad del reino. Y es una autoridad fuente. Es una autoridad primaria. Él no necesita justificarse delante de nadie. Él es autoridad. Esa autoridad Dios la delegará. Dios va a delegar autoridad a diferentes de sus hijos. Pero el resto tenemos autoridad delegada. Él tiene la autoridad última y primaria. El resto, autoridad delegada. Y Jesús, en sus días de su carne, como dice Hebreos, en su tiempo de ser hombre, no rey de reyes en gloria, sino de hombre y de siervo sufriente, llegó un punto en su historia, como acabamos de celebrar con la Santa Cena, en el que vino la escena más difícil para Jesús. O respondo a mi deseo, pasa de mí esta copa, o me sujeto a tu voluntad, que eres la autoridad en el reino. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Filipenses 2, en ese himno cristológico que tan bien conocemos, dice, y fue obediente hasta la muerte, se sujetó, obediencia es sujetarse, someterse, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios le dio una autoridad única para que en el nombre de Jesús se doblen toda rodilla. De los que están en el cielo, en la tierra y aún en el inframundo, en el Hades. Todos, de arriba abajo, se van a tener que reconocer la autoridad de Jesús. Porque Él se sujetó en servicio bajo la voluntad del Padre. Y este es un esquema importante para la Iglesia entender, porque aquí se nos empieza a redefinir qué quiere decir autoridad en el reino. Que no quiere decir que es que no hay poder o autoridad o orden y jerarquía. Eso no, sí que lo hay, lo acabamos de ver. Pero que esa autoridad comienza con Dios y el resto tenemos una autoridad delegada. Y en la segunda parte de este pasaje del capítulo 20, precisamente esto es lo que hace Jesús. Lo primero que les enseña, verso 25, a sus discípulos es esto. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así. Este es el modelo de autoridad, poder, del mundo, del reino de este mundo. Entre vosotros, pueblo mío, que respondéis a mi reino, no será así. No podéis copiar este modelo. Porque ¿qué tiene de malo el modelo del reino de este mundo en cuanto a la autoridad? A veces somos muy simples y pensamos, no, es que todo el que tiene autoridad, ¿no? Hay un dicho que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. En el reino de Dios el poder absoluto no corrompe absolutamente. Pero el dicho del reino de este mundo es así. Y tiene parte de razón. Pero a veces pensamos que es que los que tienen poder son personas malvadas. Y yo creo que eso no es tan sencillo. Lo que quiero decir es que la dinámica del poder en el reino de este mundo es compleja, difícil. Porque como no sabe de dónde viene su poder, hacen del ejercicio del poder de la autoridad un fin en sí mismo, no un medio para traer bien, vida, justicia, verdad, porque el poder tiene esa función. Todos queremos, ¿verdad?, que se haga justicia. Pues tiene que haber alguien que asuma esa autoridad. Pero en el poder del reino de este mundo, nosotros hemos descubierto que muchas veces la dinámica del poder se sustenta simplemente para consolidar el poder en sí mismo. A veces hay maldad, ¿eh?, en el ejercicio del poder. Sí, a veces la hay. Y a veces simplemente hay supervivencia. Os cuento un caso, y no me quiero meter mucho, pero Evangelio de Juan, capítulo 18 y 19, es el encuentro, es extraordinario. Si tenéis algo de tiempo, miradlo. En cuanto a este concepto de autoridad y señorío, y qué significa el poder en el reino de este mundo y en el reino de los cielos. Es el encuentro de Pilatos y Jesús. Es muy interesante esa conversación. Continuamente, Pilatos, que no va con maldad, Pilatos varias veces dice, y lo dice públicamente, yo no encuentro ninguna maldad en este hombre. Para mí es un hombre inocente. Continuamente Pilatos le llama a Jesús rey de los judíos. Y el poder de Israel, el poder de las sectas religiosas, fariseos, continuamente están pinchando para que los crucifique. Y Pilato va diciendo, yo no encuentro ningún poder. Luego no vemos un ejercicio del poder por parte de Pilato cruel, malvado, que no, él lo dice, no es inocente, por mí lo sacaría. Hasta un punto. ¿Sabéis cuándo es ese punto? Cuando le dicen los fariseos y los escribas, escúchame, Pilato, este hombre se declara a sí mismo rey. Y todo el que se declara por sí mismo rey se opone al César, al que te tiene a ti como tu poder. Y entonces dice que Pilato ahí tuvo miedo. Y entonces al final dijo, bueno, pues crucifícalo. Y ahí hay toda una descripción de cómo se vive el poder en el reino de este mundo. A veces hay maldad, muchas veces hay maldad. A veces es simplemente supervivencia. La dinámica diabólica del poder en el reino caído de este mundo hace que por mantenerlo veamos el poder como un fin en sí mismo.
Pero la característica, ¿no?, que viene a Pilato con cualquier mandatario humano, la sustentación del poder es la indignidad, que no es digno del poder que ocupa, que es la diferencia también con Cristo.
Bueno, es curioso porque hay un momento, es que ya os digo, esa conversación es digna para otra predicación, ¿eh?, pero hay un momento donde Jesús calla y le dice Pilato, tú no sabes que yo tengo autoridad para librarte o para crucificarte, como diciendo, tú no sabes que tu vida está en mis manos. Y Jesús lo mira y le dice, ninguna autoridad te sería dada si no te ha sido dada de lo alto. Luego, sí hay falta de ser, es una autoridad ilegítima, pero es que es una autoridad adulterada, porque en un sentido Dios permite que hayan gobernantes. Pero se le ha olvidado de que toda nuestra autoridad, al fin y al cabo, es delegada. Es un tema, ya digo, que no me quiero meter demasiado ahí, pero es un tema que os animo a que lo miréis, porque es un tema interesante. Pero a lo que sí que yo quiero llegar, quiero enfatizar, es el verso 26 y 27, que es un poco la conclusión. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y aquí se redefine autoridad en el reino. ¿Qué es poder? Sí. Pero no como un fin en sí mismo, sino como un medio de servicio. Y esto es fundamental, ¿eh?, que lo entendamos y lo vivamos en el reino de Dios. Porque desde esta concepción se puede entender por qué los padres tienen mayor honor que los hijos. ¿Que son más importantes en el reino de Dios? No. Pero tienen una posición de servicio hacia sus hijos que los hace precisamente una mayor responsabilidad, una mayor autoridad, un mayor servicio. Y sería importante también mantener esto dentro de lo que son las dinámicas de la iglesia. de lo que es el pastor, el anciano, todo esto. A veces hay iglesias cristianas que tienen pastores que pueden parecer más dictadores que siervos. Y el reino de Dios tiene una responsabilidad de denunciar esto. En el reino de Dios la autoridad está delegada para servir, para el beneficio del otro en la voluntad de Dios. Y el modelo para nosotros de qué es tener autoridad tiene que ser Jesús. Jesús. No el pastor que tiene una mega iglesia, con todo lo digno que pueda ser ese hombre, ¿eh? Yo no lo quiero. Pero ese no es nuestro modelo. Nuestro modelo es Jesús. Y por eso hemos hecho, le he pedido a Marcos, que ha leído Erika, el pasaje del lavar los pies. Porque ahí se nos da algunas claves de lo que hace Jesús. ¿Habéis oído lo que dice Jesús en ese pasaje que hemos leído? Decís que soy maestro y señor, y decís bien porque lo soy. No rehuye la autoridad. Pero si yo, siendo el maestro y el señor, he cogido el lebrillo y la toalla y me he puesto a lavar, vosotros también lo tenéis que hacer. Esto es autoridad. Lo hago yo, que soy el rey. Que me llamáis, me reconocéis señor y maestro. Yo lo estoy haciendo, vosotros también lo tenéis que hacer. Pero hay algo interesante también. El servicio que se da en la voluntad de Dios, no en función de a quien tú estás sirviendo. Porque ¿qué ocurre con Pedro? Aunque no lo hemos leído, lo sabéis. Señor, que tú que eres el anfitrión, el maestro, el señor, ¿me vas a lavar a mí los pies? Nunca me lavé los pies. ¿Os acordáis? Y Jesús le dice, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Ah, pues entonces lávame todo el cuerpo. No, tampoco hace falta lavarte todo el cuerpo. El que está limpio, solo los pies necesita limpiarse. Luego el maestro, señor, siervo, no se acomoda a lo que dice aquel al que va a servir. ¿A quién se acomoda? A Dios. Porque su autoridad depende de Dios. Así que yo sirvo a uno bajo la autoridad de Dios. No según el criterio de este uno. Ahora lávame entero, ahora no me lave los pies. Hacemos una votación, ¿le tengo que lavar los pies a Pedro o no? A ver, la mayoría, más uno. Si sale que sí, le lavo los pies. No funciona así en el reino. No, ¿Dios qué ha dicho? ¿Que lo haga? Lo hago. Y ahí está mi autoridad, que se demuestra en mi servicio. Y esto es lo que hay que explicar. Porque entonces, cuando hablemos de someternos unos a otros bajo la sujeción de la autoridad, cambia totalmente la perspectiva. Concluyo simplemente con esta idea para traerlo al patio de nuestra vida. ¿Eres consciente de que Dios te ha delegado autoridad? Dios te ha delegado autoridad. Tu dinero, tu familia, tu cuerpo, tu participación en la iglesia, tus dones, los que somos padres sobre nuestros hijos, los que son fuertes como Aarón, tienen una delegación, tienen una autoridad física. Aarón con su fortaleza, o Alfredo con su fortaleza, me pueden someter a mí, que soy más débil físicamente, o me puede salvar de un peligro con su fuerza. Dios le ha delegado a las personas fuertes, por poner algo muy gráfico, Alfredo, a personas fuertes y grandes, le ha delegado una autoridad, su fuerza física. ¿Para qué? Para el servicio. Y los que son fuertes físicamente, lo mismo en otros terrenos espirituales, los que son fuertes en la oración, en la fe, en la enseñanza, en el servicio. Dios te ha delegado a ti una autoridad. Termino simplemente leyendo un pasaje en esta línea. Hemos hablado antes de Jesús lavando los pies y a un Pedro que no entiende esta autoridad. Pero más adelante Pedro lo entenderá. Y en la primera carta de Pedro dice en el capítulo 5, versos 2 y 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Amén.